Muy buenos días, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de Lectura de hoy martes 2 de abril. Hoy es el día número 483 del gobierno de Dina Boluarte. Vamos con unos titulares rápidos y luego entraremos tanto a los cambios de ministros de ayer como al informe del INEI sobre la inflación del mes de marzo. La edición de KDE de este año ya tiene sede. Ayer, IPAE Acción Empresarial anunció que la edición número 62 de KDE Ejecutivos se va a realizar en la ciudad de Arequipa luego de 12 años. El presidente de esta edición de KDE Ejecutivos será Fernando Barrios, fundador y titular de la Universidad Continental y del Consejo Directivo de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior, y se va a realizar en Arequipa del 26 al 28 de noviembre. Como informa IPAE Acción Empresarial, desde el año pasado se instauró un proceso de postulación abierto para que las regiones puedan buscar ser la sede de KDE Ejecutivos, y este año Arequipa ha sido elegida debido a que ha cumplido una serie de requisitos, entre ellos accesibilidad, seguridad, capacidad y condición hotelera, transporte terrestre y aéreo, entre otros. Y la Superintendencia del Mercado de Valores ha decidido suspender la oferta pública de adquisición previa, la OPA, que había lanzado el 21 de marzo Nat Niagara Energy, subsidiaria del fondo de inversión Actis, para adquirir el 86,95% del total de acciones del capital social de Enel Generación Perú. Recordemos que una OPA, una oferta pública de adquisición, es una operación que se realiza en una bolsa de valores, en este caso la Bolsa de Valores de Lima, en la que un ofertante, en este caso Niagara Energy, busca adquirir, comprar una cantidad determinada de las acciones de una compañía a todos los inversionistas que participan en este mercado y poseen esas acciones a un determinado valor, con el objetivo usualmente de hacerse del control de una empresa. ¿Qué es lo que ha fundamentado esta decisión de la Superintendencia del Mercado de Valores de suspender esta oferta pública? Pues, de acuerdo con la resolución, la Intendencia General de Supervisión de Conductas de la Superintendencia del Mercado de Valores ha realizado observaciones respecto a los requisitos de admisibilidad de esta OPA previa. Es decir, esta Intendencia General de Supervisión de Conductas está observando que no necesariamente se están cumpliendo los requisitos, los requerimientos para que se admita esta OPA previa. Niagara Energy ha presentado información para subsanar las dudas de la Superintendencia del Mercado de Valores y ha solicitado también que se apruebe una excepción para poder mantener la continuidad de la OPA previa. Recordemos que la OPA fue lanzada el 21 de marzo, se abrió la ventana para la adquisición de acciones el 21 de marzo y esta ventana debería cerrarse el 19 de abril de este año. La Superintendencia del Mercado de Valores ha suspendido este proceso, es decir, no se va a poder seguir ejecutando esta compra de acciones a través de la Bolsa de Valores de Lima hasta que se evalúen estas excepciones solicitadas y su directorio se pronuncie sobre ellas. Enel Generación Perú, recordemos, es una parte de las operaciones de Enel, de los activos de Enel, que la empresa italiana decidió vender, y que Niagara Energy, de parte de este fondo de inversión británico Actis, ha decidido adquirir luego de obtener la autorización de Indecopi para poder realizar esta operación de concentración empresarial. La compañía eléctrica esperaba que la transacción se concluya hacia el segundo trimestre de este 2024, pero ahora quedará por verse cuánto tiempo más tomará la operación luego de la suspensión de la OPA previa. Y ahora entremos a los dos temas importantes del día. Luego de que el fin de semana el primer ministro Gustavo Adrián Sen señalara de que se estaba evaluando algunos cambios en el gabinete, ayer juramentaron 6 nuevos ministros. Walter Ortiz Acosta en el Ministerio del Interior, Morgan Quero en el Ministerio de Educación, Ángel Manero Campos en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Sergio González Guerrero en el Ministerio de la Producción, Elizabeth Caldo en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y Ángela Hernández en el Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables. Estos cambios en el gabinete se dan días antes de que este miércoles 3 de abril el primer ministro Gustavo Lencén tenga que presentarse ante el Pleno del Congreso para solicitar el voto de confianza. Algunos cambios estaban casi cantados. En el Ministerio del Interior, la salida de Víctor Torres había sido solicitada por diversas bancadas del Congreso en un contexto en el que está claramente desbordada la inseguridad, en que Torres ha dado mensajes claramente indignantes al respecto, y también por el pase al retiro de Jorge Angulo, excomandante general de la Policía Nacional del Perú. Este es un cambio fundamental debido a que el incremento de la criminalidad y de la acción de economías ilegales y de crimen organizado está poniendo realmente en jaque el avance de la inversión privada y de la economía, y también de la seguridad y la protección de la salud y la vida de los peruanos. El nuevo ministro del Interior, Walter Ortiz, es general en retiro de la Policía Nacional del Perú, y desde enero de este año ocupaba el cargo de jefe de la Dirección General contra el Crimen Organizado, que se encarga de las políticas antidrogas, antiterrorismo y contra la criminalidad. Como indica el portal Infobae, Ortiz pertenece al círculo cercano de Víctor Torres. Pero entremos en detalle a los sectores más relacionados con la producción. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego entra Ángel Manero Campos en reemplazo de Jennifer Contreras. Este es uno de los sectores en los que ha sido más difícil de implementar una política constante y coherente de promoción del sector agrario y de protección frente a imprevistos como, por ejemplo, los fenómenos climatológicos o el alza del costo de los fertilizantes durante el 2022. Manero Campos posee una maestría en Administración de Agronegocios y ha ocupado diversos cargos relevantes en el ámbito agrario. Ha sido gerente de Sunshine Export, de acuerdo con el Diario del Comercio, director del Banco Agropecuario, director general agrícola del Midagri, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, consultor asociado de Planeamiento y Gestión, gerente de Lima Sur y asesor en desarrollo de proyectos del Grupo Campo Sur. Es miembro de los consejos consultivos de la Universidad San Ignacio de Loyola y de la Universidad Peruana de Ciencias, de la UPC. Claramente tiene experiencia en el sector y esperemos que se refleje en un mejor manejo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Otro sector donde se han dado cambios es el Ministerio de la Producción. La salida de Ana María Choquehuanca da paso al ingreso de Sergio González Guerrero en el sector enfocado, por un lado, en la pesca y por otro en las micro y pequeñas empresas. González Guerrero, de acuerdo con el Diario El Comercio, es abogado y tiene experiencia en el cargo de asesor 1 de la Presidencia Ejecutiva de Sierra y Selva Exportadora y también ha sido gerente general de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, de SUNAFIL. En este cambio podría haber pesado las críticas a la inacción de Choquehuanca de cara al sector pesquero, un sector fundamental que ha sido muy fuertemente golpeado el año pasado por los fenómenos climatológicos, como el cambio de la temperatura de las aguas costeras en el norte del país, que han afectado a la presencia de anchoveta y que llevaron, por ejemplo, a que el año pasado solo se diera una temporada de pesca. Y llama la atención también la salida de Juan Carlos Matthew Salazar del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y el ingreso de Elizabeth Galdo Marín. Galdo ha sido directora ejecutiva de la Fundación Telefónica desde el 2014 hasta la fecha, casi 10 años en el puesto que dejaría para ocupar el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Y de acuerdo con el diario El Comercio, es abogada egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene una maestría en finanzas corporativas de la Universidad de Harvard. Galdo, además, según el Jurado Nacional de Elecciones, es actualmente afiliada al partido Avanza País. Va a ser interesante ver si es que para mañana miércoles se pueden ya conocer, durante la presentación del primer ministro Gustavo Adriansen ante el Parlamento, los nuevos lineamientos de estos sectores y cuáles van a ser las principales prioridades de los nuevos ministros. Y respecto a la inflación, ayer el INEI reveló qué sucedió con los precios en el mes de marzo. Y vemos que el índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana, el indicador que utiliza el Banco Central de Reserva para tomar sus decisiones de política monetaria, avanzó 1,01% en el mes de marzo, lo cual ha llevado a la inflación del primer trimestre del año a situarse en 1,59% y la inflación de los últimos 12 meses en 3,05%. El resultado de 3,05%, esta inflación anualizada al cierre del primer trimestre, supera ligeramente lo que esperaba el Instituto Peruano de Economía, que esperaba más bien una inflación de 2,95%, como comentamos el día de ayer. Pero ese 3,05% está claramente muy cerca del tope, del rango meta que establece el Banco Central de Reserva. Recordemos que el Banco Central fija una especie de rango ideal, el rango meta de inflación, entre 1 y 3%, porque su meta de inflación es llegar a un 2% y se da un margen de error de un punto porcentual para arriba y un punto porcentual para abajo. Si vemos la inflación a nivel nacional, en los últimos 12 meses ha sido de 2,67%. Y según cifras del INEI, tan solo Ayacucho y Huaraz tienen inflaciones analizadas por encima de la inflación de Lima Metropolitana. Esto es distinto a lo que sucedía durante los tiempos de alta inflación y muestran que el alza de los precios está cediendo de manera más lenta en la capital del país. Esta inflación de marzo, la inflación mensual de 1,01%, es típica de los terceros meses del año, meses en los que se dan los gastos de matrículas y los gastos correspondientes al inicio del año escolar, y por lo tanto es el mes, suele ser el mes, y durante esos últimos dos años ha sido el mes de mayor inflación del año. Este 3,05% de la inflación anualizada, la inflación de los últimos 12 meses, es inferior a el 8,40% que se registraba en el 2023, en marzo del 2023, y el 6,82% de marzo del 2022. ¿Qué ha impulsado la inflación al alza en el mes de marzo? Lo que vemos es que los precios cuyas alzas han empujado en mayor dimensión la inflación han sido la pensión escolar no estatal, es decir, la pensión de los colegios particulares, que ha avanzado 6,33% frente a marzo del 2023. Esto es lo que han subido las pensiones en Lima Metropolitana. El pollo eviscerado, que ha aumentado 6,07%, y los huevos de gallina, que han aumentado de precio 12,08% en el mes de marzo, debido a las mayores temperaturas que afectan la producción tanto de pollo como de huevos. La pensión universitaria no estatal, las pensiones que pagan los limeños porque sus hijos estudien en universidades privadas, que ha aumentado 3,78%. Y la cebolla de cabeza, que ha subido de precio 33,22%. Del otro lado, del lado de los productos cuyas reducciones de precios más bien han enfriado la inflación, tenemos la caída del precio de la palta en 13,11%, del choclo en casi 15%, de la papa blanca en 4,76%, de la papa amarilla en más de 6% y de la granadilla en 14,51%. Del lado de los precios al por mayor, vemos que en los últimos 12 meses los precios al por mayor han caído 2,52% y en el mes de marzo tuvieron un retroceso de 0,41%. ¿Por qué es importante que miremos la inflación? Por un lado, para saber cuáles son las alzas de precios que pueden afectar nuestras canastas de consumo. Han subido, por ejemplo, de manera fuerte los precios del pescado debido a, por ejemplo, el mayor consumo en Semana Santa para tomar mejores decisiones de consumo, pero también a nivel macro, a nivel de la política monetaria. El Banco Central de Reserva toma en cuenta la inflación de Lima Metropolitana para tomar su decisión, que tiene que tomar el próximo jueves, respecto a la tasa de interés de referencia del Banco Central, que termina determinando el costo del financiamiento, cuánto pagamos los consumidores y también las empresas por los créditos en el país. En esta reunión, la próxima, va a haber mucha expectativa porque recordemos que el mes pasado el Banco Central decidió tomar una sorpresiva pausa en la reducción de su tasa de interés, en la reducción de los costos de financiamiento en el país, debido a que se había visto en el mes de febrero un incremento de la inflación anualizada, un incremento, sin embargo, que había sido definido por el propio Banco Central como un aumento temporal. Efectivamente, en febrero vimos una inflación de 3,29%, la inflación anualizada, que ahora se ha reducido a 3,05%, lo cual podría alimentar las expectativas respecto a que el Banco Central pueda retomar la reducción de su tasa de interés en su reunión de política monetaria de este mes de abril. Y el INEI ayer también publicó su reporte de avance coyuntural de la actividad económica, que muestra algunos indicadores adelantados que nos permiten ver cómo está yendo la economía. Recordemos que las cifras del PBI se dan con 2 meses de retraso y por lo tanto es importante hacerle seguimiento a estos indicadores que muestran, por ejemplo, que en febrero la producción del sector minería e hidrocarburos se incrementó por la expansión de la actividad metálica en 17,1% y hidrocarburos en 8,85%. La producción de cobre aumentó 13,6% en el mes de febrero, la de molibdeno 59% y la de oro 29%. También ha aumentado la inversión del gobierno central en 39,62%. Y la generación de electricidad en 0,58% en el mes de febrero. Sin embargo, en febrero se redujo el consumo interno de cemento debido a que se ha visto una reducción de las obras privadas y de autoconstrucción respecto a febrero del 2023. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo un excelente día. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces.